Bienvenidos a Green Day, a su primera clase de introducción básica al análisis televisivo. Hoy vamos a hablar de la serie Community, primera temporada. Y para eso tenemos un grupo de estudio bastante heterogéneo que hemos reunido. Por favor, un grito, muchachos. Ok, mucha posibilidad. Yeah. Ahora sí. Tenemos a Sol Univaso. Sol Univaso.
Hola.
Nats Bazán.
Presente.
Gianco Román, Ciudadano Pop.
Presente, profe.
Jonathan Carpio.
Presente, querido profesor.
Roberto Bustamante Bento, alias El Morsa.
Presente, buen señor.
Y yo, su profesor, Fortunato Ávila. Que en realidad, como estamos en Grindel, soy el profesor menos calificado para el asunto, pero los he logrado reunir, así que se aguantan. Hoy, como ya les he mencionado, vamos a hablar de la serie Community. Y para eso vamos a hacer un pequeño corte. Y hemos vuelto, después de esa breve introducción, vamos a decirles por qué estamos reunidos aquí, así que vamos a hablar sobre qué es Community. A ver, Gianco, ¿podrías dar el pie, por favor?
¿Qué es Community? Pucha, no sé, para mí Community, en los rasgos más generales, es la serie de siete personas que buscan en cierta forma una segunda oportunidad en la vida, creo. Desde jóvenes hasta gente mayor, gente que ha tenido algún tipo de fracaso o algún tipo de obstáculo en el camino de sus vidas y están buscando una forma de cómo volver a levantarse. Y en un segundo plano es un superanálisis y disección de la cultura popular, con capítulos de género muy marcado, mezclados, editados, un remix de toda la cultura popular del siglo XX. Esas dos cosas creo que es Community.
Sol, tú, para ti, ¿qué es Community?
Esa descripción de Community fue más deep de lo que yo podría decir, la verdad. Es una serie de 6 temporadas, cae de risa, con diferentes personajes muy diferentes entre sí, pero que hacen combinado es una muy graciosa relación y amistad, y se trata sobre esa gente que, como dice Giancarlo, es que van a no es universidad, sino podría decirse que es como un academia técnica, no sé cómo sería el equivalente en,
es como una universidad pero de menos grado, ¿no?
Claro, porque es community college.
Claro, es una universidad, ¿no? Administrada por un distrito, una municipalidad distrital.
Ya. Claro.
No es privada, porque Grindel siempre se presenta como una institución privada.
No, es community, es administrada por la comunidad.
Sí.
Por Grindel. Sí.
La que es privada, claro. Es la City College.
Sí. Claro. Sí. O sea,
ambas eran privadas.
Los college normalmente son más públicos, pero si es community, claro, como dice Morsa, es de la comunidad. Y bueno, es como decía Giancarlo, tiene un montón de referencias a cultura pop, sobre todo series y películas, y cada capítulo es como una recreación de un género de películas o series, lo cual es alucinante, es súper cae de risa. Desde el primer capítulo me enganché a la serie, la verdad. Pero todavía no he terminado de verla, así que no me vayan a hacer spoilers.
Vas en la tercera, ¿cierto?
La mitad de la tercera temporada, sí. Estoy tratando de no verlo todo en un solo tirón, porque sí quiero disfrutar lo más que pueda la serie, porque sé que acaba y quiero llorar un poquito.
Pucha, hace llorar. Disculpa. Spoiler.
No.
Spoiler, vas a sufrir. Ese spoiler también aplicable para la vida, ¿no? Cuando naces te deberían decir, ¿no? Te deberían dar un papel que leas cuando ya puedas leer. Vas a llorar mucho, pero también vas a ser feliz.
Ah.
Ya, yo tengo la sospecha de que el community es algo así como una serie de series. Es decir, yo creo que el amigo Harmon la pensó como una suerte de ensayo de cómo debería ser su serie perfecta, ¿no? Y de ahí a que haya estado tan obsesionado con su famoso esquema de 8 puntos. Y es que como que es como el encuentro entre varias personas que han estado experimentando ahí y metiendo todas las cosas que habían aprendido en la universidad, y que por alguna extraña razón alguien en alguna cadena de televisión dijo: hombre, no nos parece una mala idea. Se trata de una y porque yo creo que en una cadena de televisión alguien pensó: ah, es una comedia romántica, ¿no?
Es verdad, o sea, de hecho Harmon ha dicho varias veces que
más la ensayo,
propuesta de Community era que sea
un ensayo en torno a lo romántico, cosa, ¿no?
Entre Jeff y Britta. Y es más, él tuvo harto conflicto porque él no quería ser un producto estándar que todo el mundo ha visto. Él no quería ser un Friends para la década de los 2000. Él quería ser una locura, una pastrolada como las que él siempre ha hecho. Y no sabía cuánto empujar y cuánto jalar. Tenía ese juego que no sabía qué tanto meterse en su locura. Pero eventualmente sí se mete todo, ¿no?
Janko, ¿qué locuras se había hecho Harmon hasta ese entonces? Porque creo
Harmon
que
había una serie, ¿no? Harmon había hecho una especie de proyecto televisivo que se llamaba Canal 101, si mal no me acuerdo. Donde había un concurso donde tú podías hacer un programa de televisión con tu cámara casera y lo mandabas a este canal de cable y se peleaban los programas, y los programas que tenían más votos o que eran más más divertidos se quedaban, y eran programas recontra estúpidos, idiotas y pastrulos. Y de ahí él también hizo un piloto con Jack Black y Owen Wilson que se llamaba Hit Vision and Jack, donde claro, que solo duró un capítulo, donde Jack Black hacía de un astronauta que tenía el poder de ser el hombre más inteligente del mundo, pero solo cuando le caía el sol. Cuando no había sol, era un idiota. Y cuando le caía el sol, decía, su catchphrase era: ¡lo sé todo! ¡I know everything! Era su catchphrase. Y es súper idiota.
También hizo este corto con Jack Black en el que creo que se llamaba Computer Man.
Ese de este canal que te digo, de Canal 101. Esa era la propuesta de Harmon, Computer Man. Que ganó varias semanas y duró no sé cuántos capítulos.
Ahora todo tiene sentido, ese capítulo.
Básicamente Harmon encontrándose a Jack Black. Claro. Que es como que la encarnación de su computadora, pero simplemente un hombre en calzoncillos, semidesnudo, con un monitor de computadora en su cabeza, ¿no? Y llega a la policía y tiene un enfrentamiento.
Y también tiene sentido en el capítulo de Community en el que sale Jack Black, que al final sale Owen Wilson, porque Owen Wilson era el coprotagonista de Jack Black en esta serie.
Claro, sí, pues. Pero esa no es la primera temporada.
Sí, es la primera.
Es la primera temporada.
Sí, lo acabo de acuerdo hace poco.
Capítulo 12.
Sí.
Claro,
sí.
Cuando regresan vacaciones, ¿no?
De vacaciones, sí. De medio
claro,
de
Black semestre. Quiere unirse y ser.
Y que al final tenía dos grupos que estaba postulando.
Sí, al final fue el grupo más chévere.
Que ese capítulo me recuerda a este otro de Rick and Morty, en el que aparece por primera vez Mr. Puppy Butthole.
Claro, yeah, exactamente, claro. Es bien parecido. La propuesta,
intro, sí. Claro, de que siempre estuvo ahí, solo que nadie lo vio.
Claro.
Solo
sí, el concepto, ahora que vi hace poco ese capítulo de Jack Black, dije, oye, este es bien parecido al de Puppy Butthole. Sí, el concepto es bien parecido, bien similar.
Exacto. Nats, tu apreciación de Community la primera vez que lo viste.
Bueno, yo lo agarré justo cuando había terminado la universidad, y para mí fue la introducción a todo el humor meta. Antes de eso la verdad es que no sabía mucho. Incluso me introdujo a muchas cosas de la cultura americana que no conocía. Me ayudó un montón a entender un poco más la cultura allá. Y me encantó. Yo la seguía cuando todavía estaba originalmente en Sony. Y me acuerdo, clarito, llegar a la casa de mis papás, aprovechar que tenían cable y verla.
Claro, yo también la he agarrado yo en Sony, en un tiempo que tenía cable. Y estaba en la universidad también. Creo que fue una de esas cosas las que me enganchó tanto.
Man, ya yo lo he visto porque tú jodías un culo en todos los programas de la Noi Community.
Ah, ya, lo que pasa es que Netflix Community. Yo vi Community en la universidad. Me gustó, pero daba los sábados a la noche en Sony. Entonces no siempre la veía porque a veces o estaban viendo otra cosa en mi casa o yo
¿los
estaba
sábados,
en otra. Sí, los sábados porque ahí daba Saturday Night Live. Era antes de Saturday Night Live.
Ah, ya.
Yo recuerdo que sí, o sea, me acuerdo desde que anunciaron Community en Sony, o por lo menos acá en esta parte del mundo, y no llegué a agarrarla, como que nunca la vi. Siempre escuchaba cosas de Community, sobre todo después de que salió este episodio de Dungeons and Dragons. Pero me parecía como que una serie chévere, solamente que nunca, casi nunca encontraba un episodio en televisión para sintonizar. Y no, o sea, me la perdí mientras estaban dándola. Solamente llegué a ver, creo que el episodio de Dungeons and Dragons, porque me lo recomendaron y me pareció un cague de risa. Y de ahí el único episodio que agarré también de casualidad fue este de la segunda temporada de Kentucky. Del,
el pollo,
desde la nave espacial, del simulador espacial.
Ah,
me pareció uno de los episodios más geniales. O sea, y después, cuando lo vi de nuevo, al ver toda la serie completa, pareció también. Es de mis episodios favoritos. Y ya cuando me animé a ver la serie, desde la temporada 1, ya en el año 2015, más o menos, cuando se había terminado en la temporada 6, fue como una suerte así como encontrarme un tesoro, ¿no? En medio de un oasis, ¿no?
Un oasis televisivo.
Sí, un oasis de en realidad como que medio de depresión, porque en ese momento estaba pasando por una etapa medio medio bajoneada en mi vida. Entonces simplemente busqué esta serie como para relajarme un poco y terminé como que obsesionándome viendo como que 5, 6, 7 capítulos seguidos al día. Y sí, como dicen muchos, es no solamente pues una suerte de estudio de la empatía, ¿no? De ver cómo todos estos personajes van aprendiendo a funcionar entre ellos mismos, sino también es esta suerte de metacomentario sobre toda la cultura popular televisiva, ¿no? Y entonces, justo en esta época en la que ya va apareciendo Netflix, ¿no? Esta cultura de seriofilia empieza a crecer vertiginosamente, también eso me hizo engancharme bastante a Community, porque relacionaba todo lo que veía con otras series que también con las que también estaba medio enganchado.
Es más accesible.
De hecho, la serie también le hace honor al nombre, ¿no? Es una comunidad, ¿no? Es un grupo de gente que se sentía perdida de cierta forma en el mundo y encuentran ellos mismos una hermandad, ¿no? Una familia. Que es algo muy fuerte para los gringos, porque los gringos no son tanto como los latinos, ¿no? Tú ya cumples 18, 19 y te largas de la casa para siempre, para toda tu vida.
Sí, pues.
Y acá tienes un grupo de gente que en verdad vive sola y tienes que voy a ver en familia, qué sé yo, ¿no? Vivo con mis papás, ¿no? O sea, son gente que en verdad están solos.
Excepto Troy.
Yo me acuerdo que vi la serie el 2012, ahí la agarré. Y no la vi en televisión, y no me acuerdo quién la había comentado, creo que Marcos y Fuentes, alguien había rebotado una entrevista que le hicieron a Harmon en Wired, ¿no? Porque era la época todavía que Dan Harmon era el niño dorado y el niño genio de la televisión.
Solo por Community.
Y era como, ok, todo el capo, ¿no? Era el capo que había hecho su sistema, así, que había agarrado el esquema del mito del héroe, ¿no? Del héroe de las mismas máscaras. Y que la había transformado, usado ese esquema para la comedia. Entonces era como el capo que no dormía y todo. Entonces justo pusieron en Netflix las dos primeras temporadas.
Claro.
Entonces justo me agarró en una etapa en la vida en la cual podía darme el lujo de ver 5 o 6 capítulos en un solo día. ¿no? Este, de corrido. Y ya me enganché, o sea, no me enganchó el primer capítulo, porque el primer capítulo efectivamente todavía es como pareciera que quieren hacer una serie romántica.
Claro, eso es lo que los límites de dejarlo, ¿no? Que no sabía muy bien cómo enfocar la serie aún.
¿No? Claro, además es también la introducción a los personajes, ¿no? Entonces,
bueno, en realidad es algo muy normal, ¿no? No hay serie gringa que empiece desde el primer capítulo redondita y perfecta como lo es, ¿no? La mayoría son muy distintas.
Quiero aprovechar entonces para hablar del plot de la serie. Ya hemos dicho más o menos cómo hemos llegado, en qué momento, qué es la serie, pero al menos esta primera temporada, ¿de qué trata? ¿De qué va?
Creo que es básicamente, volviendo a lo que dice un poco el Morsa, ¿no? Si estamos hablando de la historia del héroe, ¿no? Y su mito, el primer arco es el ambiente y conocerlos a ellos mismos, ¿no? Es entrar al mundo de estos personajes y descubrir de qué se trata la historia. Y es un poco ahí que los conocemos, ¿no? ¿Quiénes son estos siete, ¿no?
Principalmente la historia, torna a ellos, ¿no?
Y las relaciones de cada uno entre ellos. Si te das cuenta, hay capítulos que se dedican solamente a la relación de Jeff con Shirley, la relación de Troy con Abbott, la relación de Jeffrey con Pierce. Y cada capítulo de los primeros 10, 15 funciona así. Uno con uno, es un ping-pong. Poner personajes A con B, C con A.
Pero la primera temporada más que nada es en
torno a
porque es
Jeffrey es el principal, siempre.
Claro. Pero en la primera temporada es más, los capítulos yo siento que son más alrededor de él, en la primera temporada por lo menos. Y que es a través, como es él que se comienza a relacionar con los demás del grupo. Y más de segunda historia es cómo se relacionan los otros del grupo entre ellos. Pero va avanzando las temporadas, ya no es tanto alrededor de Jeff. Pero en esta primera sí, ¿no? Es como que él es el principal.
Además,
yo creo que también es un poco... Sí, pero yo creo a eso así, es como esta película Scream, ¿no? De Wes Craven. O sea, ¿Scream qué es? ¿Es una película de terror o es una película sobre películas de terror?
Claro.
Yo también creo que Community es efectivamente, es una comedia, pero al mismo tiempo es que Harmon dice, ok, algo así como que se pone la pregunta de cómo son las primeras temporadas de las comedias. Entonces, el tema de la primera temporada es las primeras temporadas.
Sí, pero no. Creo que tampoco tenían muy claro de que la serie iba a durar lo que duró, ¿no? Porque las primeras temporadas siempre estuvieron
para nada.
Que lo cancelaran.
Para nada, yo me acuerdo, porque yo las vi desde la primera temporada, yo las torrenteaba. Y hay una página que se llama, que seguro ustedes la conocen, el AV Club. Y el AV Club era fanaticazo 100% de Community. Community estornudaba y AV Club sacaba un artículo al respecto.
Me acuerdo de eso.
Y cada fin de temporada era un sufrimiento, porque nunca la renovaban al toque. Siempre renovaban The Office, renovaban Parks and Recreation, renovaban 30 Rock. Y Community nunca la renovaba.
Lo que pasa es que Community fue pensado desde la NBC como la respuesta a Big Bang Theory.
Claro, pues era una parte de esas dos.
O sea, era como, ok, vamos a hacer Big Bang Theory, pero o sea, como vamos a buscar a un nerd que nos haga una serie a ver que compita con Big Bang Theory.
Claro, pero es totalmente lo opuesto, ¿no?
Claro, totalmente lo opuesto, pero salían al mismo horario, o casi al mismo horario.
Y acuérdate que...
Una hora. Dura 25 minutos, 22 minutos cada capítulo. No son tan largos.
Y acuérdate que aparte que Community... tenía que ser un hit sí o sí, porque estaba en un bloque junto a The Office, que era la serie más vista en aquel entonces, 30 Rock, que había ganado 1,000,000 premios, y Parks and Recreation, que era la próxima The Office, entre comillas, ¿no? Y entre eso estaba Community. Y para eso tenía la esperanza de que sea un hitsazo sí o sí, y no lo era. Pero la fanaticada era tan grande que siempre la terminaba renovando. Pero siempre había el miedo que la cancelaran. No se sabía nunca.
Bueno, pero por diseño, Community como que también tiene muchas cosas que imagino que la NBC se lo imaginaba como algo
jugoso.
Que podía ser un hit, ¿no? O sea, tenías a Joel McHale, que es el que dirige a Sup. Está Chevy Chase regresando. en un rol importante. Está Ken Jeong, el de las de la franquicia que pasó ayer.
Pero todo Community fue mucho antes de que fue, de qué pasó ayer, ¿no?
¿Ah, sí?
No, sí, fue claro. Después de la primera. No, fue
antes.
No, fue antes.
¿Qué pasó ayer?
A ver, Google.
Hangover es del 2009. Es contemporánea a la primera de la Hangover.
Pero, el que descubre a Chang, a Ken Jeong, es este Yu Apatow.
Claro, ah, sí, que salía en la segunda película, en este la de Seth Rogen, que se embaraza. Sí.
Pero aparte, yo imagino que tenía el fracaso del piloto de
Crowd,
de gringo.
Ah. En realidad, el jale más grande de Community era Chevy Chase, aunque no lo crean.
Sí, pues.
Sí, es el nombre más grande ahí.
John McHale era el conductor de The Sub, que era un programa de cable, o sea, tampoco era tan conocido.
Espera un momento, Nats, ¿qué dices?
Lo que pasa es que yo lo comencé a ver por John McHale, que me pareció buenísimo en esa época.
Es que esa es la idea de ese tipo de personajes.
Sí. ¿Cómo se llamaba el personaje con el que siempre comparaban a John McHale?
Sí. ¿Ryan Seacrest?
A Ryan Seacrest.
Ese era, ese era el chiste, el gran chiste método.
Sí, pero yo Jermaine Hale es más guapo.
Hablemos entonces de los personajes. Nats, ya que mencionaste a Jermaine Hale, háblanos sobre Jeff.
Bueno, Jeff tiene un ego gigantesco. Definitivamente es lo que me atrajo a la serie, y su relación con Annie también siempre me encantó. A ver, ¿qué cosa puedo decir de Jeff? Bueno, comienza la serie cuando pierde su puesto como abogado porque descubren que nunca había pasado el examen. Y sin embargo, tenía tanta labia que era capaz de ganar juicios y mantenerse en el estudio de abogados como si nada, hasta que pues... Bueno, no quiero spoilear porque no sé si ya solo ha llegado a esa parte, pero bueno, hasta que se descubre cómo es que...
Se entera. Ah, ¿cómo es que...?
¿Cómo es que pierde el título?
Ah, no sé, pero recuerda que estamos hablando solo de la primera temporada, así que eso será un misterio hasta que lleguemos a esa temporada.
Sí, por eso mejor ya, eso no lo menciono. ¡Tarán! Pero definitivamente a mí lo que me mantuvo viendo Community, si bien no es una serie romántica, fue la relación de Jeff y Annie, porque yo siempre quería, yo siempre estaba ruteando por ellos dos.
Ay, no.
O sea, tú eres el público objetivo de Sony.
No.
O sea, de la NBC.
Aunque es súper raro, ¿no? Porque creo que Jeff tiene, ¿qué edad tenía cuando empieza la serie?
40 años.
30.
Sí, 36, creo, algo así.
32, sí. Y Annie tiene
28. Ah, no, porque Jeff cumple 40 en la temporada 4, ¿puede ser?
No, 5.
Ajá.
Entonces tiene 36 años cuando empieza la serie.
Que me gusta mayor.
Y Annie tiene 18 en la primera.
Aunque lo hace notar. O sea, él dice, yo tengo una niña.
Claro.
La actriz tenía 26 años.
Claro, pero ese ship, me encanta Annie, me parece un gran personaje. Es súper chévere. Me ha gustado cómo ha evolucionado a través de las temporadas. Pero ese shipeo entre Annie y Jeff, yo lo detesto. No puedo, lo odio. No. Y el shipeo, me gustaba Brita con Jeff al comienzo. Y
ay, no, odio Brita.
Ya comencé a odiar a Brita también y dije, no, esto más.
Brita, she's the worst.
Ya. Hablemos de Brita entonces.
Pero creo que falta decir que Jeff, claro, está bien definido por el hecho de que es un abogado, es como que un ganador, es el prospecto de un americano exitoso, ¿no? Es como que es guapo, es alto, es un abogado.
Es el yuppie, es el proto-yuppie.
Ajá. Claro. Es como Harmon se ve a sí mismo.
Claro, como Harmon se proyectaba, ¿no? Y es el tipo que gana cualquier discusión con el argumento más disparatado posible, y obviamente por eso ganaba cualquier caso, ¿no? Era como que el... Y eso es lo que, de algún modo, hace que se imponga sobre el grupo desde el primer episodio, ¿no? Porque
claro, porque Jeff tiene un carisma superlativo, ¿no? Pero sin embargo, claro, es un carisma falso, ¿no? Porque esto es una máscara, ¿no?
Tiene lo que un lo define es también.
Lo que define ayer a Jeff es su palabra, como dice el amigo Jonathan.
Sí, porque puede convencer a cualquiera de cualquier cosa.
Su rol al final en el grupo es el de dar los discursos.
Ajá.
Claro. Ponte, un capítulo de la primera temporada que cuenta mucho de Jeff es el capítulo de la cerámica, el de Ghost. Dicen, no Ghost. Sí.
Claro, porque se encuentra con su némesis, ¿no?
Claro, y te das cuenta que también recuerda a su mamá. Y su mamá era alguien que siempre le había dicho que era el niño más especial en todo el mundo. Y se lo decía tanto que le infló el ego hasta las nubes.
Exacto.
Y Jeff no puede estar en una situación en la que él no sea el mejor en ese grupo.
Que era una compensación porque no estaba su papá, pues.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Y te das cuenta que tiene un ego muy frágil, así como tiene muy inflado, es como un globo, que con solo un alfiler, ¡pac!, lo puedes reventar, ¿no? Y el que más se da cuenta de eso es Abed, porque Abed lo ve clarísimamente cómo es él como persona desde el primer capítulo.
¿Y cómo es Abed?
Es que los personajes los ven como son, definitivamente.
Entonces hay que seguir mencionando los personajes. Ahora ya hablamos de Jeffrey, hay que hablar de Abed.
Yo creo que Abed toca, porque es el segundo personaje que aparece, ¿no?
Sí, a mí claro. También me parece
el segundo. Okay, en realidad debería ser primero el Dean, el decano. Es el primero que aparece en la serie.
¿Tú crees?
Pero no es parte del grupo aún, creo.
En la primera temporada ganaba los créditos iniciales.
Pero...
Claro, no
claro, era un guest star.
Sí. Pero claro, Abed, claro, Abed es el personaje que más despega en la serie, ¿no? Desde el primer capítulo, ¿no? Por su forma de ser, porque comenta lo que todos pensamos, porque tiene la capacidad y la visión de poder ver toda esta serie desde fuera de la burbuja y saber qué es lo que está ocurriendo y qué patrones está repitiendo según género o según tipo de película.
Cómo funciona el grupo también en sí mismo, ¿no? Cómo se balancean entre sí. ¿Qué pasaría si es que sacan a Pierce, si es que sacan a Shirley? O sea, él de algún modo entiende todo como una unidad y precisamente él busca que el grupo se mantenga unido porque es lo que le da sentido de algún modo.
Ya, pero eso revela también vida, el gran, ¿no?, misterio de Abed. O sea, porque Abed escoge el grupo. O sea, Abed pudo haber escogido a cualquier otros personajes. Pero Abed, o sea, porque, o sea, el plot inicial es Jeff quiere giliarse a Brita, ¿no? Y arma este grupo de estudio que era entre ellos dos, pero Abed llama a todos los demás. ¿Pero por qué?
Claro, pero
Brita llama a Abed, pero Abed llama a todos los demás. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? Sí, pero pudo haber llamado a cualquiera, pudo haber llamado a Starburns.
¿Me estás diciendo que Abed vendría a ser como este personaje de la Doom Patrol? ¿Cómo se llama? ¿El profesor?
El jefe.
No, que luego, más adelante, se revela que en realidad él estuvo detrás de todos.
¡Oh, spoiler!
Spoiler, man.
Bueno, es spoiler de un cómic. ¿Cuántos años tiene ese cómic?
96, 2006, más de 35 años, pero pero la serie, la serie también ocurre, creo.
¿Ah, sí?
También ocurre.
No, yo estaba hablando del cómic.
No. Ah, ya.
Me lavo las manos.
Pero sí, Abed...
Aspi, ¿no? Es Asperger.
Sí, claro.
Lo dicen en la primera.
Pero nunca lo aclara.
Aunque creo que el término más correcto, puesto que como no lo dicen explícitamente, es neurodiverso.
Pero lo dice ¿Podemos hablar en el primer capítulo. O sea, le dice tú eres así, tú eres así, tú eres Asperger. Pero...
No, pero lo dice Jeffers.
Claro. Y también, ¿te acuerdas que hay un capítulo de los primeros?
Espérate, ¿qué dices, Nats?
Sorry, en verdad, Abed está en algún lugar del espectro.
Sí. Por eso digo, lo más correcto es neurodiverso.
Y hay un capítulo que sale de los primeros, que es el de Abed, con su papá. Que el papá creo que ya de ahí no vuelve a aparecer.
Es el tercer capítulo.
Sí, vuelve a aparecer.
Vuelve a aparecer
creo que en el séptimo, algo así, pero de ahí no sé. Pero ahí te ponen clarísimo esta necesidad de Abed, ¿no? De cómo funcionar dentro del eje familiar, ¿no? Y de cómo la familia de Abed para siempre y constantemente preocupada por él.
Claro, porque no encaja.
Y tienen miedo de que no vaya a funcionar en el mundo real.
Ya, pero entonces,
¿te refieres al grupo, de estudio?
Ya, ¿por qué Abed busca a estas personas? Yo creo que Abed busca otros outcasts.
También.
Claro. Busca gente que funcione bien con los otros, ¿no? Es como que, el cool, la renadita, la rebelde, el viejo, la mamá y él, ¿no?
Claro. The Breakfast Club.
Claro, sí. Claro, todo siempre en película, ¿no? Ahora no sé si podemos hablar, pucha, bien rápido de por qué Abed es mucho mejor personaje que un Sheldon Cooper.
Claro, claro, por favor, sí. Necesitamos sí, sí. Esa sección. Le voy a cambiar el título al podcast así acá. Odiamos a Sheldon. Espera, vamos a pasar lista.
Me gusta el Big Bang Theory. No...
¿Qué?
¿Cómo?
¿Qué dices, Nat?
A mí me gusta de Big Bang Theory, pero no, la verdad es que hasta que lo has mencionado, te juro que ni no los había puesto en la misma categoría a Abed y a Sheldon.
Creo que estoy planeando seriamente en botarte de la clase.
Incluso en no, el grupo pero... de Langoy pusieron comparaciones varias veces.
Ya, es que pero sí. Hay que aprovechar esta situación. Entonces, Nats, desde tu perspectiva de alguien que hasta el momento no los había comparado, ¿podrías comparar a Sheldon y a Abed? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Sheldon es pedante, o sea, Abed, a pesar de ser neurodiverso, tiene corazón. Sheldon, al menos desde las primeras temporadas, no tiene corazón, es un maldito robot. Gracioso, pero por eso no los podría poner en lo mismo. O sea, Abed busca la unidad del grupo. Cuando el grupo no está junto es que él comienza a derrumbarse. En cambio, Sheldon no le interesa. Mientras él tenga su espacio en su sillón, es feliz y punto.
Es un toque más claro, tú.
Pero por eso creo que dice Anderson que lo odia un poco, ¿no? Porque Sheldon Cooper no es una persona real, es un personaje y se siente como tal. Es más, quizás es la idea de alguien y no tiene la más mínima idea de cómo son los nerds, cómo diría esa persona a un nerd. Y es el estereotipo sí. De un nerd, ¿no? Es, ¿han visto el último capítulo de Doctor Who? Y todo ese grupo funciona así, ¿no? Y son las cosas nerds más obvias y más sonsas, ¿no? Y más hechas para hacer reír a los demás. En cambio, a veces se toma más en serio, ¿no?
¿Menciona a Doctor Who en The Big Bang Theory?
Sí, a cada rato, creo.
Sí, menciona.
Sé que menciona a Star Trek, bastante Star Trek, bastante Star Wars...
Pero ese es el punto, ¿no? O sea, los nerds no solo ven Doctor Who, Star Trek y Star Wars, ¿no? O sea, Abed te menciona Ghost, Abed te menciona a quién manda quién, Abed te menciona a... Claro, a Cougar Town, Abed te menciona a mi escena con André. Mad Men, o sea, un nerd de verdad te consume de todo, no solo te consume esas tres cosas y vas a estar galáctica, ¿me entiendes?
Claro, no solo consume ciencia ficción y superhéroes, ¿no?
Exactamente.
Y ahora, bueno, Sheldon es un personaje que está diseñado como para que te burles de los nerds, ¿no? Como para que te burles de
exactamente.
Él, ¿no? Como para que tú te rías con él.
Eventualmente cambia, ¿no? Pero creo que en la temporada 10 o algo así, ¿no?
Supongo, la verdad. Pero... yo lo dejé como la tercera.
Sí, no, yo no sé.
Yo estoy viviendo más o menos, pero después Sheldon se vuelve... un personaje súper vacío, no tiene nada que ver con cómo comenzó. No, cambian a todos los personajes si quieren ser un Friends 2, básicamente.
Sí.
Es otra vez porque justamente, o sea, viene el tema de Community, ¿no? O sea, Community otra vez es un estudio de personajes también.
Sí.
Entonces, no solamente es el tema de que te pones personajes y te los pones en situaciones graciosas, que no, no voy a explicar lo que pasa luego, pero sino lo que hace Harmon siempre es... plantearte cada capítulo como un estudio de personajes, o sea, y por eso también el tema de ir combinando protagonismos en cada episodio. O sea, porque dice, okay, o sea, no es lo mismo Jeff en un capítulo donde interactúa con Abed con Jeff en otro capítulo interactuando con Shirley, y luego aprovecha esos momentos como para decir, okay, vamos a estudiar al personaje en ese contexto. Vamos a exponerlo, vamos a hacerle que pase todo el proceso en 20 minutos, lo cual me parece genial, ¿no? O sea, tiene 20 minutos sí. Para hacer ese estudio de personaje.
O sea, sí, y además que, al igual que en Rick and Morty, te presenta una historia A, una historia B y hasta una historia C en esos 20 minutos. Y las tres historias como que cierran completamente, ¿no? No,
pero
casi
una
no hay
trama...
muchos episodios que se estiren de un episodio a otro.
Las tramas, creo que hay una trama que hasta ahora he visto, que es la de ay, ¿cómo se llama estos que, de aire?
¿Paintball?
Ah, no, El aire acondicionado.
El aire acondicionado.
Ah, ya.
Esa es una trama que se va a varios capítulos.
Una subtrama, ¿no?
Que va... Una subtrama, pero que sí, sí he visto que recorre por lo menos dos temporadas.
O sea,
sigue para adelante, ¿eh? Sigue para adelante.
Incluso
entonces es una subtrama larga.
Incluso hay la subtrama. Sí, sí, sí. O sea, va creando tramas y subtramas y tramas, side tramas, cuando, por ejemplo, crea la historia del el director de reclutamiento. ¿No? ¿La han visto o no? Está en YouTube. Ya, que es Harmon, Harmon actuando como el director de reclutamiento de prospectos.
Ah, los webisodios.
De prospectos para Community. Y no solamente es el tema de él hace publicidad, sino... Luego cuenta el drama que tiene, que se le murió no sé quién, se está separando la esposa, y al mismo tiempo tiene que filmar esa publicidad para que la gente vaya a Community. Entonces es como, ok, también el universo es bastante, bastante grande, ¿no?
Ahora, para los que están escuchando y de repente recién se están adentrando al mundo de Community, hay una serie de cortos, de compilados y de webisodios que están en el canal de YouTube de Community. Así que están disponibles ahí. Están en inglés.
Incluso están los episodios que grabó Abed. esos que Abed muestra lo que muestra su papá. Está grabado y subido a YouTube como si fueran realmente algo que alguien, un estudiante de un Community College haya hecho.
Ah, claro, hay unos episodios en los que él recrea escenas de la serie con su propio cast de personajes, ¿no? Que aparece en un solo episodio, pero en esos episodios web creo que hace como 2-3 episodios con esos otros personajes que interpretan a Jeff, a Annie, a Troy, a Shirley. Y además también está este proyecto que hace con Starburns para el curso de español, que es sumamente estrafalario.
Volvamos a los personajes.
Que no es esencial para la serie, ¿no? O sea, te lo pierdes y da igual.
Es complementario.
Sí.
Otro personaje. Personajes. ¿Cuál sigue?
El corazón de la serie.
Troy.
No, es que...
¿Vieron
¿Vieron el especial que sacaron? Como nadie quiere hablar de Brita.
Ya se habló de Brita.
Porque
¿Qué cae?
No, pero si usáramos la voz de de los subachitos más.
Dios.
Y Brita. Como que personaje gracioso.
La gente no, cuando hablan de Brita, ¿no? Todos miraban. Decían.
Regresamos a Troy.
¿Vieron el especial, el reunion que grabaron todos con su
claro.
No,
pucha, qué carismático que es Donald Glover.
Pero
su diablo, hacía chistes fuera de guión, todo. Y qué capo para entender cómo enganchar con el público y cómo metérselos en el bolsillo.
Espera, tú estás hablando acá, hay que hacer la aclaración. Ellos se reúnen para hacer una lectura de guión.
Exactamente.
Que es un episodio de la quinta temporada, el cual no vamos a comentar porque es de una próxima temporada. Pero aparte tienen un conversatorio. Podcast. Respondiendo. No, dentro del mismo
al final,
mismo
después,
especial que sacaron.
Sí.
Exacto, sacaron un respondiendo preguntas del público. Ahí es donde Donald Glover se suelta con todo.
Ah, no, yo eso no lo he visto, solamente vi la lectura de del capítulo.
¿Ah, sí?
Pero su forma de leer, las pausas que
claro,
metía,
sí.
El pata...
Sí,
pero
no agregó mucho, o sea, que esté adicional de lo que ya...
No, pero el pata dominaba la escena, o sea, solo su manera de hablar. Sí. Era cada vez que él hablaba, todos como era como que así con razón este pata fue la mega estrella que salió, ¿no? Y no los demás.
Claro, pero, o sea, pero es no solamente, o sea, pero es, o sea, ya, okay. Yo sé que es un spoiler decir que se va a la serie.
¿Ya? No, sí sabía que
¿No sabía?
Sí, ya, okay. Pero no voy a contar por qué, pero el tema es, y claro, Harmon alguna vez dijo, cuando se va Donald Glover de la serie, ahí la serie comienza para él a morir.
Sí.
Claro.
Y es... Pero no solamente Glover, ¿no? O sea, yo creo que el personaje de Troy es como que le mete un tipo de aire al grupo que no es... O sea, al final tú te das cuenta que... Y algún momento terminado también lo plantean, ¿no? Como que el liderazgo siempre está en realidad entre Jeff y Troy.
Claro.
¿No? Troy es Troy es el que vuelve humano a Abed, ¿no? Sí, Jeff, sí. Troy es el que también tiene, es el que puede escuchar al resto. El
no
que...
tanto como el liderazgo, pero sí es como un sidekick.
Es el corazón del grupo.
Porque sí, tú tienes corazón. A Jeff, que es el líder, pero es como que el otro personaje que puede con el resto del grupo sin necesidad sí. de liderarlos es Troy.
Y yo argumentaría que gran parte del desarrollo de Troy es mitad Harmon y mitad Donald Glover. Porque cuando empieza sí. Troy, empieza muy distinto a como dice claro. Wally. Al comienzo era el deportista, el jock, con su casaca y que había perdido la beca por emborracharse. Y eso no es muy, eso, no, eso no es muy Troy, ¿no?
No,
no. Troy
él pierde la beca porque se rompe el tobillo.
Pero se lo rompe, creo que por emborracharse, creo que fue, no me acuerdo.
No, no, tomar no. Mucho sí, no, pero no se rompe. Él se lo simula daña. Que se lo rompe.
Claro.
No,
claro,
se lo daña a propósito para no tener que hacer los trials.
Sí, claro, sí, pero sí. Te lo pintan más como que
Annie. En la primera temporada se entiende eso.
Y Annie decía, sí, puede ser el chico cool, el deportista, el quarterback, y nunca se iba a fijar en alguien como yo. Y de ahí te das cuenta que Troy no encaja mucho en esa imagen, ¿no? Del no. Típico deportista, ¿no? Sino Troy es más nerd, es como Abed.
Exacto, es que ese. Ahí yo creo que tocan un punto que es bien bacán, porque hay varios prospectos así de deportista, prospecto de bully, que en el fondo no son bully. En el fondo son tan nerd como al que bullean, solo que lo hacen por presión de grupo, porque piensan que así van a obtener una suerte de aceptación social, validación, ¿no? Pero ¿no? Que,
claro,
porque si tú los dejaras así en un ambiente donde se pudieran desarrollar, serían tan nerds como cualquier otro. Y eso es sí. Lo que es Troy. O sea, creció todo su escuela pensando que él tiene que ser el deportista, él tiene que ser el deportista, y toda esa presión sobre él. Entonces, cuando llega a Greendale, encuentra a Abed, dude, o sea, es como... Lo necesitaba esto para poder sacar todas estas cosas nerds, frikis y raras que tengo dentro de mí.
Para poder ser tan sensible e inocente como en verdad es por dentro, ¿no? Que es algo que no, digamos, dentro de la escuela y dentro de esta presión grupal no podía darse el lujo de ser, ¿no? Y ahí es en Grindel donde descubre que le gusta la danza, que le gusta... la reparación de aire acondicionado y que incluso ya, sin dar muchos spoilers como que descubre quizás que puede ser algo más que lo que había sido hasta ese momento, ¿no? Y que es por eventualmente la razón por la cual se va de la serie.
No.
Nats, ¿cuál fue tu apreciación de Troy cuando lo conociste?
Cuando recién aparece me pareció que era un poco básico, pero me gustó cómo al lado de Abed florece. Siento que los dos personajes tienen que ir juntos y definitivamente cuando Troy sale de la serie, Abed perdió muchísimo. Para mí los dos son como que hacen una persona completa.
Esos son un gran dúo. La verdad es que son el grupo cómico que llevan muchos de los capítulos a que sean más cae de risa lo que son. Al comienzo me gustaba mucho Jeffrey, pero después el dúo entre Abed y Troy es lo que más me gusta de la serie. Sí, se come todos los otros personajes, la verdad. Ese dúo es muy divertido y hacen, creo que los mejores capítulos es cuando el capítulo es alrededor de ellos, ¿no? Y sus locuras. Cuando recrean series o películas, parece genial.
También
no voy a dar spoiler, pero incluso el último capítulo en el que está Troy, no. La dinámica que tiene con Abed para despedirse es perfecta.
No.
Vas a extrañarlo más.
Yo quiero acordarme. ¿Era la primera temporada el capítulo de la epidemia zombie?
No, ese es el segundo.
Sí, esa es la primera.
¿Cuál? ¿De Halloween?
Genial.
primer episodio de Halloween de la segunda, porque el de la primera es esta fiesta que hace
esa.
El Día de los
Muertos. Claro, que hace Annie por el Día de los Muertos.
Ah, ya, ya, ya.
Y que Abby se disfraza de Batman. I'm Batman.
No, claro, hay un crecimiento también, ¿no? Porque no es que Troy salta a su lado nerd de la noche a la mañana, sino es todavía todo un proceso para él, ¿no? Porque efectivamente por ratos se siente como cortado de estar con un nerd. Y...
claro, la primera cosa nerd que hace creo que es el rap con Abby, ¿no? La biblioteca. Sí.
Claro, que
¿dónde?
Es el primer...
la biblioteca.
Sí.
Claro, es el primer...
la biblioteca, me llamo T-Bomb, la araña discoteca.
La biblioteca,
es el bigote grande, la romántica.
Eso.
Claro, que es cuando terminan los créditos del primer capítulo.
Claro,
claro.
Post-credits.
Post-credits.
Son
los créditos.
Sucede mientras pasan los créditos.
Claro, mientras.
Tag credits.
Claro.
Aquí inventamos nuevos términos. No sé, creo que el Morso me está estafando, pero ok.
Entag, no, sí se llama Entag.
Bueno, ¿se han dado cuenta como nadie quería hablar de Pierce?
Pero todavía
vamos
a la mitad todavía, ¿no?
Pierce, el villano del grupo.
En la primera temporada no es villano.
No, aún no
es villano, después. Es como se hace creer, tiene capítulos que revela por qué es tan...
sí,
tan racista, idiota, ¿no?
Pero
es un racista y misógino.
Sí, pero, o sea, al comienzo.
Boomer, ¿no?
Al comienzo también era alguien que buscaba amigos, ¿no? Pero todo el tiempo se pegaba a Jeff como dijo: ok, es el chico cool y yo soy un viejito y quiero ser amigo del pata cool, porque yo también me considero un pata cool.
No, pero además porque él se consideraba que era como que cuando él era joven, él era como Jeff. Él era tal cual. Jeff, ¿no? Un guanador, un tipo guapo, carismático,
que hacía comedia.
Superior a todos, ¿no? O sea,
claro, era músico, hacía comedia.
Sí.
Salía en Saturday Night Live, creo. Espera, estamos hablando de Chevy o de Pierce.
¿No? Salía en videos con Paul Simon.
Creo yo.
Pero esa evolución de Pierce. Evoluciona porque ellos mismos comienzan a dar cuenta cómo es el huevón.
Sí, yo creo que Dan Harmon lo empieza a pintar como villano cada vez más por su personalidad.
Por la personalidad de Chevy
de
Chase.
Conflictiva, arisca, siempre queriendo de algún modo minimizar a alguien del grupo, ¿no?
Pero, claro. Pero siempre le da oportunidades para redimirse, ¿ah? No es un villano total, sino le da un montón de oportunidades para redimirse, pero creo que Chevy Pierce nunca aprovecha esa oportunidad.
Claro.
¿No?
Porque tanto en la vida real como en la serie.
Exacto, pues Chevy Pierce, ¿no? O sea, como... ya, mira.
A diferencia de las series donde tú tienes un capítulo 22 minutos para resolver un problema, en la vida no sucede así, pues.
Es que me imagino Chevy Chase en su mente quizás juró... como era la gran estrella que venía esta serie, que iba a girar más en torno a él.
Sí. Pero hay viene otro misterio, ¿no? Porque, o sea, no solamente Harmon ha dicho, esos personajes son como yo, ¿no? Porque vimos Harmon siempre dijo, no, sí, la historia de Jeff es más o menos parecida a mía, yo me metí en community college para perseguir una chica, en fin. Pero luego, claro, él dice, sí, yo también soy un poco como Abed y me siento identificado como Abed porque también yo creo que soy, yo también soy, estoy dentro del espectro Asperger. Pero también yo creo, o sea, pero luego te das cuenta que Harmon tiene su lado bien tóxico como Pierce. Luego los propios actores lo dicen con cariño, pero dicen efectivamente tal cual, oye, sí, pero todos los personajes son Harmon. O sea, en cierto modo, son también todos son manifestaciones de la propia personalidad de Harmon y cómo es. O sea, también es como que Harmon buscaba a Pierce como su válvula de escape para... ok, no tengo otro personaje para que represente mi lado tóxico. Uso a Pierce para representar ese lado tóxico. Es todo el humor tóxico que tengo ahí. ¿No? O sea, es como que...
pero al final... tiene como que mucha toxicidad ya.
No, no podemos hablar de lo que pasa luego, pues.
No.
Sí. Bueno, pero hay muchos arcos interesantes con Pierce a partir de la segunda y la tercera temporada, ¿no? Sería demasiado ya comentarlo ahorita, mejor dejarlo para...
Sí, no, en la primera es solo el viejo boomer que está buscando amigos, nada más.
Sentirse relevante, sentirse como que encajar en un lugar, ¿no? Que es algo que en realidad todos, exacto, los personajes buscan. Todos buscan encajar, ¿no? Pero Pierce, claro, es de un modo que desentona más porque es más viejo, porque tiene otros valores, porque tiene otro tipo de humor... Porque en general siempre busca o minimizar a otros o hacer reír a costa de otros, ¿no? Y eso también salta bastante en la primera temporada.
Que es una referencia, me parece a mí, a cómo era el humor antes, ¿no? Ajá. O sea, hay muchas quejas así de... Ay, ahora ya no se puede hacer chistes sobre esto. Ah, el humor va a morir. Pero no, o sea, yo pienso más bien que el humor va evolucionando. O sea, sí, de repente chocas contra una pared y de repente hay cosas, sí, de las que ya no se puede hablar. O de repente sí se pueden hablar, solo que tienes que encontrar una nueva forma. O sea, tienes que reinventarte, ¿no? No puedes quedarte quieto, no puedes quedarte atrapado en un espacio de la historia como lo hace Pierce, pues. Que él vive bastante de su pasado, ¿no? Ah, cuando yo era joven esto, cuando yo era joven esto otro.
Y también, bueno, es interesante porque es el personaje millonario que está en el Community College simplemente porque quiere hacer hora, ¿no?
Sí.
Que lleva como, no sé, como 15 años estudiando y no... y nunca se ha graduado, nunca se ha decidido por sacar un título. Y es heredero de esta compañía multimillonaria de...
Hawthorne
White.
De pañitos húmedos.
Luego está Annie. No.
Espera. Un momento.
La amo.
Nats, ¿algo que agregar sobre Pierce?
¿Ah?
¿Algo que agregar sobre Pierce? Nats.
Es millonario, no trabaja, racista.
No, que ustedes quieran decir sobre Pierce. Ah.
Curiosamente, su mamá sigue viva, ¿no? Para la segunda temporada.
¿Me acabas de hacer spoiler?
No.
No,
ah,
no sé.
No, o sea, dentro de la primera temporada la mamá de Pierce sigue viva.
Ah, claro, durante la primera temporada sí.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Por qué se sorprendieron tanto?
Yo creo que temporadas más adentro sí vale, les podemos hablar de Pierce.
Ah, ya, entonces.
Por ejemplo, el capítulo del videojuego. No voy a decir cuál es porque Sol no lo ha visto, pero el capítulo del videojuego es uno de mis favoritos de Pierce.
Esa es la tercera temporada.
Hay una historia también en ese capítulo. Una
mini historia. Pero guárdalo para ese episodio.
Guárdalo.
Vamos a guardar a Pierce.
Listo. Este episodio en el que Pierce... Ah, espera. Solo una pregunta. Este episodio en el que Pierce se junta con los otros ancianos... ¿Es de la primera segunda, o de la segunda temporada?
No. Creo que es de la segunda.
Segunda temporada.
Sí. Ya. Y ahora sí. Querían hablar de Annie, ¿no? Adelante.
La amo, me siento más, un poquito identificada con ella.
Es bien linda, Annie.
Como la luna modelo.
Es chévere también. También tiene un arco de crecimiento paja.
Sí, es chévere. Sí.
Porque, ella va al Community College no porque tenga malas notas, sino porque quiere dejar atrás su pasado de drogadicta. ¿No? Y...
Claro, tuvo como que una recaída después del colegio.
Creo que ella pierde su admisión a la universidad por las drogas.
No la aceptan.
Sí.
¿Pero qué droga era?
Adderall. Es como una Lisa Simpson, ¿no? Es como una Lisa Simpson que fue perfecta en el colegio y al entrar a la universidad se quemó.
Pero una crisis.
No, ella en el colegio, para poder ingresar a la universidad, es que comienza a tomar Adderall. En el colegio.
Claro, era la niña perfecta que para mantener esa perfección se empieza a pepear y hace implosión a la edad de los 16, 17 años.
Claro.
Pero igual durante Community sigue tratando de ser perfecta porque en las clases siempre quiere ser la que tiene la tarea al día. Por ejemplo, en una especialidad de biología donde.
Claro, es no su personalidad.
¿Cómo se llama esta cosa? Su terrario. siempre es la que necesita resaltar y quedar primero en todo.
Sí. Claro, es la responsable, la chancona, súper chancona.
Pero, claro, eso está bien, pero lo que ella también tiene es que no le es fácil aceptar el fracaso. No le es fácil reconocer que a veces está bien no ser el primero. Y en eso tiene mucho parecido con Jeff, solo que ella lo orienta por otro lado. Y creo que ambos llegan al punto eventualmente en el transcurso de la serie de saber que a veces está bien ser un fracasado. O sea, el fracaso en sí puede ser algo hermoso. Y no tenemos por qué aceptarlo como algo negativo.
Claro,
como
y ese gran viaje, al final es el gran viaje de Annie, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso se puede ver también en este capítulo en que hace trampa en la clase de español.
Claro. Sí.
No,
¿no fue ella?
No, fue Brita.
Fue Brita.
Pero lo que sí hace ella fue de que hace que despidan a Chang para sí, mantener el grupo junto.
Sí. Ajá, sí.
Y no le importa si los vas a perder un año de clase o no.
¿En qué temporada?
De la primera temporada, un capítulo que me encanta donde se ve mucho la interacción de Annie con Jeff es Debate 109, donde hacen este debate con el brother en silla de ruedas.
Sí.
Me encanta cómo Annie es capaz de impulsar a Jeff a utilizar su inteligencia para cosas, bueno, entre comillas buenas, cosas que ella quiere. Y me encanta al final, cuando prueba que el hombre es malo besando a Jeff.
Claro, man is evil.
¿Sabes qué me parece bacán de la serie?
Y el malo, disculpa, y el malo era un patán en silla de ruedas, ¿no?
Claro.
Sí, el profesor era este pata que después aparece en Silicon Valley.
¿Cuál de todos?
Estoy abriendo el...
¿Cuál?
El capítulo de este, de las...
¿Del debate?
No.
¿Del debate?
¿Qué es el debate o te estás refiriendo al capítulo de las conspiraciones?
No, del debate. No, más adelante todavía.
¿El profesor de debate?
No, el profesor de debate es este profesor que era tipo Dead Poets Society. Pero no, creo que el policía de ruedas. No,
deja las drogas.
Me estoy confundiendo.
Jonathan, ¿qué has hecho?
Sí, porque ya. Dice. De ahí sale pues con sus amigos en. Que alquilan un cuarto en Nueva York y van a un café. Jonathan, estás hablando de
No, el profesor de debate es John Michael Higgins. El de, ¿qué dice Jonathan? El de Dead Poets Society.
Ah, yeah.
Seize the day, Jeffrey, seize the day.
Es que, o sea, la serie es políticamente incorrecta en varios sentidos sin ser necesariamente ofensiva. Por ejemplo, en ese capítulo del debate, el villano es alguien en silla de ruedas. O sea, es... Por eso digo que la comedia es... No es blanco y negro, o sea, no es decir, ay, ya no se puede hacer chistes sobre eso. En Community se estaban burlando de un personaje en silla de ruedas, era el villano, pero te podías reír porque el personaje era malo.
De ruedas,
pero claro, ahí podrías argumentar que serías políticamente incorrecto si no quieres asumir que alguien en silla de ruedas podría ser un villano.
Exactamente.
Exacto, es que no lo reduces a esa característica, o sea, no es el chiste, es ajaja. Está en silla de ruedas. Ah, qué estúpido. No, si no es malo, tiene una característica, tiene una serie de factores, una personalidad. Y además está en una silla de ruedas. Es como que es la cerecita, pero de toda una estructura que te sirve para hacer el chiste. Por eso digo, o sea, hacer comedia en realidad es complicado. No es que ya no se pueda hacer comedia, sino que cada vez te tienes que esforzar más para poder hacer un buen chiste.
Claro. Bueno, hay que seguir con los personajes también, porque quedan todavía dos.
Nadie ha mencionado a Shirley.
Shirley y Brita.
Ni a Shirley ni a Brita. Nadie quiere hablar de Brita.
No, mejor no.
Hablando de políticamente incorrecto, nadie ha hablado de Shirley.
Ya, Shirley es otra.
Pero sí hablamos de Troy.
Shirley, de todos, es el personaje más real para mí.
Sí.
Es la mamá, con dos hijos, no es el nerd que sabe todas las películas, no es el abogado católica que pidieron, es una mujer católica que está estudiando para abrir su negocio.
¿no?
Me divorciada, parece súper real, me parece divorciada.
Divorciada del hijo de Dr. Hostable.
Claro, exactamente.
De la tragedia de haber, como que, haberse separado de su esposo. Y claro, al igual que los demás personajes, como que busca una segunda oportunidad en la vida entrando al Community College.
Claro.
Y lo que me gusta de Shirley, sobre todo, es su interacción con otros personajes. Como por ejemplo, en el capítulo en el que le enseña a Brita la importancia de ir al baño con otras mujeres.
Claro. Es importante. Es importante.
Sí,
That's nice.
Claro,
es una dinámica.
O sea, ella es la que baja a tierra a todos.
Claro.
Sí. Sí, como en el episodio de Navidad en el que ella trata de organizar pues esta cena navideña, este compartir navideño, y todos los miembros del grupo tratan como que de evadirlo, sobre todo Jeff, que estaba como que ganándose una mecha con un tipo random.
Claro, es que Jeff es agnóstico, Brita es atea, Pierce es budista.
Budista láser. Six Level Lotus.
Annie es judía, Troy es
Testigo de Jehová. Y Abed es
musulmán.
Sí, musulmán, sí, correcto.
Claro.
Ese capítulo es genial en cuanto a la evolución de Shirley, aprende a aceptarlos.
Otra vez, capítulo, me confundo temporadas. ¿Cuál es en la primera temporada es la del el torneo de el reto de fulbito de mesa?
No, es la tercera.
Con Nick Kroll, creo que se ve.
Sí.
Pero en la primera temporada sí es el primer paintball.
Sí, claro. Sí. Modern Warfare.
Creo que
¿se puede hablar ya de los capítulos o aún
no?
Sí,
ya de una vez.
Aún no hemos hablado de Brita.
No, no importa.
No, ya fue Brita, ya.
Pero el siguiente capítulo.
Brita se lo buscó.
No, hay que hablar de Brita.
A mí me va a decir la Brita. Que también es un personaje que, al igual que Troy, es como que conceptualizado de una manera y después evoluciona de una manera completamente opuesta.
Pero destruye el personaje. O sea, es como.
Sí,
pero no sé si para mal, el personaje era como que okay, supuestamente era un pilar moral del grupo y luego te das cuenta que es una caricatura total, ¿no?
Claro.
Supuestamente tenía la apariencia de ser la estudiosa y no es estudiosa, todo le va mal, hace las cosas mal, ¿no?
Hasta su postura de ambientalista, ¿no? De apoyar causas.
Primero como un opuesto de Jeff, un opuesto femenino fachada. De Jeff, porque en el primer episodio como que lo rechaza y descubre su plan y de algún modo se confronta a él, y toda la primera temporada hay esta confrontación entre Brita y Jeff, ¿no? Ambos de algún modo miden sus temperamentos hasta que al final pues no, terminan encamándose en la mesa
de medio paintball. Y es más, la serie te lo dice, ¿no? De todo el grupo, ellos dos son los que tienen el ego más frágil. En el capítulo en el que se vuelven enemigos de unos chibolos de colegio y todo lo que hacían era remedarse. Y se ponen en una guerra de media hora.
Schmitty, Schmitty. Así. Son chiquiviejos, pues. Lo que pasa es que al final gana, ¿no? Jeff encuentra la validación a través de la palabra, a través de florear a la gente, y Brita a través de como que un lavado de conciencia en realidad. O sea, claro. Yo apoyo causas sociales, apoyo todo, y eso me hace genial, eso me hace cool.
Los que han visto justamente el capítulo, hay un detalle, o sea, para cuando hablemos cuando lleguemos a otras temporadas, hay un dato que aparece en el capítulo justo de la pelea con los chibolos. Que es clave para.
¿Cuál?
No, pues, spoiler, no.
No spoilers.
No. Anótalo y dejamos que.
Anótalo en un papelito y pásalo hacia adelante.
Sí. Exactamente, porque eso es otra cosa divertida, ¿no? O sea, Es como que esos patas han dejado pistas, han dejado cosas diciendo. Sabían que la serie iba a ser cancelada en algún momento, pero por si acaso dejaron cosas como: ¿qué pasa si solo retomamos luego?
¿Estás hablando del iPod?
Estoy hablando del iPod Nano, sí.
Bien, bien puntual.
Ya, no, déjalo ahí nomás entonces. Ya,
pero no solo el iPod. Ah, ya, sí, claro, sí, ya, ya sé que
ya,
todo
ya
lo que
te entendí.
Sí,
ya,
esto es lo del iPod Nano.
No, no, ya, no digas más, no digas más.
No, no, no.
No me spoilé.
No, no te voy a spoilear. Solo digo que.
El punto que ella tiene un Discman y no un iPod.
Sí.
Ah, ya, sí.
¿Ya? O, y luego tienes que ver la primera temporada y tienes que ver las cosas que hace Abed en Fuera de Foco.
Sí, miren, para
es
todo...
un episodio en
particular. Sí. Tengo que volver a ver,
Sí, para todos los que están escuchando esto y no han estado leyendo la Wiki Community, por favor, vuelvan a ver los episodios ya más tranquilos, porque ya saben de qué va. Y empiecen a ver detalles al fondo, los letreros, o qué pasa atrás, o si hay alguna noticia y sale una barrita abajo, lean la barrita y van a encontrar así. Es como una búsqueda del tesoro.
Sí,
sí, ese es.
Easter eggs, son easter eggs.
Claro, hay un montón de detalles escondidos, ¿no? Que premian, como dicen los gringos, ¿no? El second viewing, incluso un third viewing, ¿no? Volver a ver, volver a ver, volver a ver, ¿no? Y encontrar esos detalles, ¿no?
Hemos obviado otra vez ahorita.
Sí, yo no sé
si yo creo que hemos hablado ya demasiado.
Sí, yo también.
Me da pena.
Hablemos de Modern Warfare y de Paintball.
Ah, ya. No, es que lo que iba a decir para cerrar el tema de Brita es que si tú combinas a Brita con Annie, tienes a Lisa Simpson.
Sí.
Sí.
Pues, sí.
Pues,
igual.
Pues, ¿para qué te digo?
Igual, digamos, Irene Jacobs hace un muy buen personaje de Brita, yo creo. O sea, la hace totalmente. Terriblemente carismática, o sea, en el capítulo de la fiesta del Día de los Muertos, cuando va. Ella, ese fue el capítulo que va disfrazada de ardilla.
De ardilla,
¿no? Sí. Como, y en la entrevista ella dice que ella escogió ese disfraz. Entonces,
Y después se arrepintió porque tenía que cargar tremenda colaza.
Pero eso es lo bacán, o sea, pese a que el personaje tiende a ser irritante, es la caracterización lo que te dice, ok, quiero seguir viendo esto, dame más. Además,
Brita tiene muchos registros, porque claro, si bien al inicio y en muchos episodios es un personaje que trata de ser muy serio y de un modo confrontar bastante a otros personajes... También hay episodios en los que anda drogada y hace el ridículo, en los que hace como que su baile o su canción de Navidad o su canción de la pizza o cuando se mecha con Chang por tratar de ser una de hacer su protesta contra el modelo de
pero eso es más adelante, eso es mucho más
sí,
adelante.
Sí, sí, sí. Claro.
En la primera temporada era que no podía ser la palabra bagel, decía vago.
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 Pero sí, hay un episodio en el que Jeff le dice a Brita que ella es el corazón del grupo. Que algún modo.
No, ese es más adelante. Ese es el que tiene que ver con la iPod Nano.
¿Con cuál?
Con la iPod Nano, que decía Roberto.
Sí, no, ya. Cortemos hasta ahí con los personajes. Y aprovechamos para hablar del que creo que es consenso acá entre todos nosotros. Es el mejor capítulo de la primera temporada.
Para mí no, ¿eh? Para mí no.
Cara.
Yo también lo veo como que un empate con otro, ¿ah?
Pero uno de los mejores, por lo menos.
Podríamos empezar desde la primera mitad. Para mí está entre el del pollo y el
del... Sí, el del pollo.
Entonces, entre esos dos.
La mafia del pollo,
El del pollo está demasiado bien hecho. Lo vi hace poco. Y es como que en este capítulo por fin encontraron hacia qué camino, qué rumbo debían tomar.
Ah, sí, es de la primera temporada. La
edición, el balance de homenaje a algo de cultura pop con drama interno de la serie misma es exactito, o sea, no sobra ni falta nada. La parodia, el homenaje a Goodfellas mezclado con El Padrino está súper, súper bien hecho, o sea, ya alcanza otros niveles, ¿no?
Ahora, lo curioso es que ese personaje, ese episodio, el de Paintball y el de los chibolos, son tres episodios que se hicieron como que añadidos cuando la cadena les pide que completen 25 episodios en total. Y es como
mira,
que
chévere.
Harmon, digamos, ya tomando por sentado de que tenía que hacer esos episodios, es como dice, ya, voy a hacer lo que se me da la gana.
Entonces, qué bueno. Ah, mira, no sabía ese dato. Escribió, ah, qué bacán, tiene sentido.
Escribió como que las cosas más nerds y más locas que le salieron. Y ajá, al final creo que terminaron siendo de los mejores episodios de toda la primera temporada, ¿no? Y que plantea el curso, ¿no?, del resto de la serie.
Y creo, ¿no?, que con la oportunidad, ahora que lo mencionas, ¿no?, con la oportunidad de esa libertad de hacer lo que él quiera, lo que se le venga en gana, ajá, es que da rienda suelta a su verdadera creatividad, ¿no? A quien es, a lo que sea más honesto a él como autor, ¿no? Ajá. Y le sale lo que en verdad sería lo mejor de Community.
Pero ahora sí podemos hablar de Modern Warfare.
Modern Warfare.
Quizá habría que contextualizar un poquito el resto de episodios como para poder señalar por qué Modern Warfare es tan destacable dentro del grupo de la primera.
Modern Warfare lo dirigen los rusos, de hecho, ¿no?
No,
lo dirige Justin Lin.
Ah, ¿no fueron los rusos?
Casi,
mira,
casi
no,
todos los capítulos ruso dirigen. Casi todos los capítulos.
Pero qué no, capo Justin Lin, ¿ah? Es más, la otra vez lo vi ayer, creo. El cambio de color en la pantalla misma cuando pasan del intro de la serie a Jeff levantándose del carro y saliendo y encontrando como si fuera un mundo posapocalíptico.
Later, ¿no?
Claro, exactamente. Y son colores más ocres, más tierra, ¿no? El tono de color de la pantalla cambia.
Claro, hay este filtro de fotográfico. Ponen, en el que
exactamente, le cambian el filtro.
Sí. Lo que es como filtro de lejano oeste, pues.
Sí.
Ese tipo de pela.
Lo que dice, claro, Sol, es cierto. Western. La mayoría de capítulos, o sea, están divididos entre los hermanos Russo y por ahí hay un par de Justin Lin.
Justin Lin,
claro,
es el que
dice. Pero casi todos son o yo de Russo o Anthony Russo.
Que es la,
sí, y también el de la danza. El de la danza interpretativa.
Sí.
Y ahora, el de Modern Warfare, ¿no?
El introducción a la estadística, recuerdo que Harmon lo menciona bastante como el episodio que desencadena, digamos, o digamos como que representa mejor lo que Community viene a hacer desde un inicio, ¿no? Porque es un episodio que precisamente junta a todo el grupo, lo junta a todos por una misma causa y los empieza a caracterizar de una manera mucho más particular a cada uno, ¿no? Precisamente porque consigue como que disfrazar a cada uno de un personaje distinto y por ejemplo Abed se vuelve Batman, Brita se disfraza de una ardilla porque quiere ceder a los estereotipos de
era
femenino sexualizado. Annie organiza toda esta fiesta, Jeff trata de escapar como siempre de el grupo por perseguir a esta profesora de la que estaba enamorado. Pierce entra en una crisis de drogas y existencial porque se da cuenta que es viejo y que no importa. Shirley entra en crisis por su por su matrimonio porque su ex esposo ese día fue a pedirle el anillo de regreso.
Claro.
Y Brita anda también como de algún modo procesando de que Jeff esté saliendo con otra tipa, ¿no? Después de estar persiguiéndola a ella. Y es como que todos los personajes tienen un pequeño arco ahí y todos cierran al final con Jeff preocupándose por el grupo, abandonando a la profesora y yendo a salvar a Pierce de esta suerte de crisis existencial por la que estaba pasando, ¿no? Y este episodio creo que, por cómo lo dice Harmon, está de algún modo estructura la gran dinámica del grupo que se va manteniendo desde la primera hasta la segunda, hasta la tercera, hasta la quinta temporada.
De hecho, para el final de la primera temporada ya eran un grupo, ¿no? Un grupo bien unido.
Sí, sí.
Y el último capítulo, que sí es filmado por uno de los rusos, ajá, es el capítulo donde te destruye, o sea, es el capítulo donde se tira al tacho la idea de de que esto va a ser una comedia romántica. Cuando es el momento.
Es el del baile de San Valentín, ¿no?
Claro.
La última escena.
No, pero nosotros...
Jeff corriendo bajo la lluvia.
No, no, pero aparte, la escena que... O sea, yo me acuerdo que... O sea, a mí me pareció fuerte la escena donde Brita le dice a Jeff que lo ama. O sea, que supuestamente es casi la última escena después de... O sea, si el piloto te presenta a Jeff persiguiendo a Brita, ¿no? Entonces, todo supuestamente toda la primera temporada es van y vienen, ¿no? Uh-huh. Y al final, Brita le declara su amor a Jeff. Jeff no dice nada, se quita. Y luego Annie se lo chapa.
Claro, pero también la profesora le había declarado su amor a Jeff.
Claro, es la confrontación de la profesora y de Brita.
Claro, pero claro, o sea, es como...
Pero el mundo es, ¿a quién escoges? ¿A quién escoges? ¿A quién escoges?
Y él se va.
Escoge nada, ¿sabes? ¿No?
Y se va.
¿No?
Y es curioso, ¿no? Porque ve en Annie algo muy similar a él, ¿no? Porque creo que Annie en ese capítulo se iba a ir de la serie.
Claro,
¿no?
Se iba a ir con... Claro.
Se va a ir con Bond. Con Bond.
¿No? Pero es como, pero te plantea, o sea, como un cambio de juego total.
Sí, es verdad. Es bueno, porque toda la serie te como se morza, ¿no? Te plantean que van a ser Jeff y Brita. Y te hacen el switch, ¿no? Sí. No va a ir por ahí la serie, va a ir por otro lado.
No. Y yo me imagino que, o sea, eso ocurrió, ese capítulo se puso hace casi exactamente 10 años. Se lanzó el 20 de mayo de 2010. Ah. Sí, azul. ¿No?
Sí, más de 10 años.
Entonces yo me imagino algo así como a los de NBC diciendo, ya, por fin, entonces, pero es un triángulo amoroso. Ajajaja, dice Harmon.
Y Harmon,
bueno. ¿No?
No, no voy por ahí.
No.
El primer episodio de la segunda temporada es como que una troleada absoluta.
Exactamente.
Claro.
Pero volvamos a...
Sí. A la primera temporada.
A la primera Modern temporada. Warfare.
A
Modern Warfare. Es un capítulo muy bueno porque balancea las dos cosas, ¿no? La vaina meta de referenciar cultura pop y también las relaciones de los personajes principales, que eran Brita y Jeff. Uh-huh. Y se vuelve uno de los primeros que sería lo bueno y lo riesgoso de hacer Community. Porque Community eventualmente llega a un punto en que todo es muy meta. Y se vuelve la serie. Ah, Community, sí, la serie en la que referencian todo. Mm. Y es muy fácil caer en eso y perderse de lo principal, que son los personajes y el arco de cada uno de ellos. Y es muy fácil caer en solamente hacer referencia y olvidarte de lo otro.
Sí, pero ahora estaba. Estaba leyendo una cita de Harmon y donde Harmon inventa esta frase. Harmoning, que es cuando estás no tienes nada que crear a nivel de guión, simplemente usa meta. O sea, como estás, eres un flojo, ponte meta. ¿No? Que también yo creo que también es cierto, ¿verdad? Yo creo que en varios momentos se ponen así como recontra.
Claro, sí, es un riesgo porque pierdas, es un recurso, él por lo menos lo admite, ¿no? Es un recurso muy flojo.
Sí.
Ahora, ese capítulo de Paintball por sí solo es un buen capítulo de acción.
Claro.
Es una gran película de acción en 20 minutos.
Exacto. Es un corto en todo caso. Un corto de acción.
Y tienen, para colmo, o sea, te cuentan todo el arco. Además, tienen la frescura de no empezar de frente en la acción y narrarte lo que pasó en 30 segundos, el previo.
Como yo les contaba, Community la vi a la par que estuvo corriendo en cable. Y siempre, uno de mis capítulos favoritos, incluso cuando lo terminé, fue Modern Warfare, de la primera temporada. Ya hasta hace más o menos un año, mi novio no había escuchado nada de la serie, y Modern Warfare me pareció que funcionaba como un capítulo perfecto para que alguien sepa de qué se trata Community. Porque yo se la quería explicar, pero decirle es un grupo de 7 amigos en una universidad no basta. Y Modern Warfare fue el capítulo perfecto para decirle, mira, son estos 7 amigos en esta universidad donde pasan cosas locas, sin sentido, y la serie es genial. Con ese capítulo lo enganché, luego le fui mostrando otros porque me parece que hay muchos capítulos de Community que funcionan de forma individual, como cápsulas, Y así fue como lo enganché y ahora está obsesionado con Community igual que yo.
Bien. Y con esto creo que ya terminamos porque ya nos hemos extendido más de una hora. Muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Esperamos que les haya gustado esta tertulia entre amigos que en distintos momentos hemos llegado a Community. Si te gustó, compártelo. Esperamos continuar y hacer uno por cada temporada. Serían 6 capítulos y vemos si hacemos una película.
Compártelo.
Eso es todo.
Compártelo, dale a suscribida. Pásale a vos tus amigos. Besitos, besitos. Chau, chau.
Chau.
Todos digan chau, gente.
Chau.
Chau.
Chau. Chau, chau.
¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña discoteca.
Discoteca, muñeca, la biblioteca. Es un bigote grande, pero manteca.
Manteca, bigote, gigante, pequeño. Cabeza es nieve, cerveza es bueno.
Buenos días, me gustas papas frías. Bigote de la cabra, es Camarón Díaz. Yeah, boy, boy.
Yeah.
What?
It's 2009. Word.